me estoy comunicando con vosotros. Es importante que entendáis que cuando el receptáculo me canaliza, canaliza mucho menos de una billonésima parte de mi esencia. Soy un eterno presente. Vosotros, criaturas mías, parte de mi esencia, estáis capacitados para tomar de mí, de mi esencia, no solamente mi rayo blanco azulado, sino también el blanco nevado del mundo védico, para que podáis abrir vuestros chakras en su totalidad y entrar en vuestro ser, en vuestro interior. Esa energía que os vuelva menos vulnerables. Es obvio y es entendible que al estar encarnados en una unidad biológica en el plano físico, vais a ser más vulnerables que siendo totalmente espíritus. Porque si bien sois un componente de ADN, estáis rodeados de otros seres que pueden volveros vulnerables con actitudes que no sean compatibles con las vuestras. Y estáis también a merced de lo físico. Enfermedades, descompensaciones, os habéis adaptado a este mundo, al que llamáis tierra, pero debo seros sinceros. La naturaleza no precisa de vosotros. Vosotros precisáis de la naturaleza. La naturaleza se restablece a sí misma. La naturaleza puede dañarse a sí misma. Pueden caer rayos en bosques, produciendo incendios más grandes que la propia mano humana, o terremotos, o volcanes, maremotos. No es cierto que la naturaleza sea sabia en cada mundo. Tampoco es cierto que no lo sea. Es así. Tiene su manera de manifestarse. Pero como dije antes, no precisa de vosotros. Ni de ningún otro animal. Ni de ningún otro vegetal. Si bien es cierto que todos los reinos, el mineral, el vegetal y el animal, pueden interactuar con la naturaleza. Y a pesar de lo que os digo, no les caiga bien, la naturaleza es mucho más compatible con el reino vegetal que con el reino animal. Y existe la particularidad, no solo en este mundo, sino en otros mundos, que cuanto más inteligente es la especie, más propicia es de hacer daño a la naturaleza, olvidándose y no teniendo en cuenta de que si esa naturaleza se desbalancea, perjudica a la propia especie que provocó ese desbalanceo. Y como un ser sabio que estuvo en este mundo hace milenios dijo: como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, yo agrego: lo macro es como lo micro. Esto significa, de la misma manera que la manifestación de los seres inteligentes puede hacer daño en la naturaleza, en lo pequeño los seres se pueden hacer daño entre sí, queriendo o sin querer. Y si bien no existe un blindaje total en el ser encarnado, hay una manera de filtrar en una gran mayoría esa negatividad que proviene del exterior hacia el interior. De la misma manera que a través de este trabajo enseñaré a captar de mi esencia esa protección. Es obvio que nunca va a haber un blindaje 100%, pero va a permitir que filtre la gran mayoría de negatividad. El universo es parte de mi manifestación. Y podéis teorizar el tamaño que tiene en años luz. Podés teorizar cuántas galaxias puede tener mi manifestación. pero el 99,99 de vosotros no incorpora verdaderamente en su interior el tamaño verdadero del universo donde está viviendo. Y aquellos que pueden captar esa inmensidad se preguntan cómo entonces yo puedo ser captado por una unidad biológica en un pequeño sistema estelar, en un pequeño brazo de una pequeña galaxia. Y la respuesta es sencilla: porque yo soy el todo. Y capta mucho menos de una billonésima parte, muchísimo menos. Porque su decodificador no podría resistir si captara más de mi esencia.
Padre, ¿después podría hacerle un par de preguntas?
Ya puedes hacerla en voz alta.
La primera es, si yo lo que siento interiormente realmente es así, es fiel lo que siento.
Sí, es así. Tienes el don de captar. Sucede que a veces tu misma ansiedad, o bien las influencias externas que aún te llegan, es como si fuera un enlace que tuviera interferencias. Entonces, al tener esas interferencias, no permite que haya una carga energética positiva, dicho de esa manera para que se entienda. Puedes hacer más preguntas si lo deseas.
Obviamente, usted me entendió a lo que me refería, ¿no?
Correcto.
¿Esto lo eligió mi propio tetán?
Sí, así es. Así es, en un 100%.
¿Y las probabilidades de que realmente eso ocurra, cuántas son? Para mí es importante.
Es aleatorio. Es aleatorio.
Depende del libro albedrío que yo, del camino que yo elija.
Porque nosotros como seres creadores os damos libre albedrío. ¿Y por qué digo nosotros? Porque esencias como yo nos manifestamos en distintas creaciones, en lo que se llama multiversos, universos separados en distinta vibración. Todas las criaturas de esta creación son parte de mi esencia. Como criaturas de otra creación, son parte de esencias de otro eón. Y vosotros, como criaturas mías, podéis trazar un camino, pero ese camino siempre va a ser aleatorio. Todo es aleatorio. El que no está preparado para lo aleatorio puede frustrarse. Tú puedes proponer mentalmente, tu parte espiritual puede proponer mentalmente un camino, trazarse una meta, y esa meta puede darse. O puede haber un efecto externo o interno que desvíe ese camino, o de un momento para el otro tu opción quiera cambiar. Si no me entiendes, lo explico más.
Por favor.
Tú te trazas un camino,
uh-huh,
en una relación afectiva, en un trabajo, en una residencia, en un lugar, en un viaje, y tienes planificado eso sin llegar a ser obsesivo, porque la obsesión produce frustración. Sin llegar a ser obsesivo, tú te pones una meta y es casi seguro que esa meta se cumple, porque tú sigues y sigues y sigues trabajando mental y físicamente para obtener ese rédito. Pero la vida física vuestra es aleatoria debido al libre albedrío. Cuando vosotros habláis del libre albedrío, y hay un maestro vuestro que lo dice, que el libre albedrío es uno de los dos regalos más importantes que yo os he dado, está bien, pero ¿hasta qué punto? Porque tú tienes libre albedrío, pero hay otra persona que tiene libre albedrío, y otra persona que tiene libre albedrío, y otra persona, y quizá no coincidan en la manera de pensar, de ser, de sentir, de visualizar las cosas. Y el libre albedrío de esa persona puede ser un obstáculo para tu libre albedrío y no un camino abierto. Por eso digo de que todo es aleatorio, como es aleatoria la física cuántica.
Yo quisiera cumplir con lo que mi tetán se propuso para esta vida, para este rol. Es lo que más me llenaría, aunque seguramente esté en la posibilidad de tener una vida más tranquila, con menos compromisos sociales, o quizás con más bondades. Yo quiero cumplir lo que siento por dentro, porque si no, al desencarnar o al estar pronto a desencarnar, parte de mí se sentiría frustrado, porque desde chico lo sentí, y yo quiero cumplir eso, porque es lo que más me llenaría y es lo que quiero para mí y para los seres que habitamos.
La ventaja que tú tienes es que puedes lograr lo que tu tetán se ha propuesto, porque no es tan difícil. Y si bien puede haber terceras personas que pongan obstáculos, podrán retrasarte, pero no frenarte. Entonces, ponte en tu mente que eso lo vas a conseguir. Pero tienes una ventaja más, que si el día de mañana ves, piensas, crees que esa vida tranquila, plácida, de repente te calma demasiado y quieres hacer otra cosa, la puedes hacer también. Porque reitero, terceras personas pueden retrasarte, pero nunca frenarte. Nunca frenarte. Mis cariñosas criaturas, creen en los decretos. El decreto es un efecto placebo. El control mental en mayor medida también es un efecto placebo. Tú visualizas un futuro y te enseñan que al visualizarlo ese futuro se da. Es aleatorio. Lo reitero. Porque ninguna criatura mía debe ser engañada. Todo es aleatorio. Es aleatorio que tú tires una moneda al aire y va a ser aleatorio de qué lado caiga. Depende de un montón de factores. De la altura con que la tires, de la fuerza con que la tires, de las vueltas que dé esa moneda, es aleatorio. Tú me dirás, sí, pero que lo que yo trazo mentalmente, el tener ese camino, el radicarme en determinado lugar, el tener una vida más plácida, con menos compromiso, quizá con menos ganancia, pero con más paz para mi alma. Eso es mucho menos aleatorio que lo de la moneda. Sí, por supuesto que sí. Por eso te afirmo de que lo lograrás. Solo necesitas de tu voluntad.
¿Cómo la trabajo? A la voluntad.
La voluntad es inherente a cada ser encarnado. Entonces no se trata de trabajarla. Se trata de sacarla a relucir. La fuerza de voluntad es teórica, hasta tanto no se ponga en práctica. Ejerciéndola, lo que frena muchas veces esa fuerza de voluntad es la vulnerabilidad que tú puedes tener. Porque otra cosa que también dan por sentado y que no es cierta es que todos los espíritus son iguales. Me diréis, pero entonces tú, padre, habéis hecho trampa porque habéis dado más ventaja a unos que a otros. No, no quiero decir eso. Vosotros a nivel espiritual, en el plano superfísico, sois conceptos energéticos. Y de la misma manera, para que se entienda, porque no es así exactamente, pero para que se entienda, en el plano físico sois antropomorfos, pero uno es más alto, otro más bajo, otro es moreno, otro es pelirrojo. En el plano suprafísico, esa esencia espiritual, conceptual, energética, vibran en distinta sintonía. Y al encarnar en un cuerpo, ejemplo, son dos hermanos gemelos, dos esencias energéticas conceptuales encarnan en esos dos hermanos, no van a ser iguales interiormente, van a ser, como decís vos, como decís vosotros, dos gotas de agua por fuera, pero interiormente no. De vuelta me diréis, pero entonces tú eres responsable de que uno tenga más ventaja que el otro. No, no es así. Porque tenéis algo que es muy valioso, que es el discernimiento.
Poco utilizado hoy en día.
Ese discernimiento, querido hijo, hace que tú puedas optar o tener una mejor elección que otro que supuestamente es más inteligente. Hasta ahí se entiende. Lo que afecta a veces esa elección es el campo emocional, porque lo emocional tiene que ver con el ego, y a veces eso, lo digo metafóricamente, ciega y no permite hacer una buena elección. Entonces, para ejercer una voluntad grande como para lograr ese objetivo que tu tetán tiene en su mente conceptual, es importante que lo emocional de la parte física no afecte, porque lo emocional debilita la voluntad. Hasta ahí se entiende. Quiero que pienses, porque no voy a hacer un ejercicio de meditación, simplemente quiero que pienses y que razones, porque tienes el don del razonamiento, y eso es muy importante. Si tú entiendes e incorporas que eres parte de mí, y como dije antes, lo de un maestro de milenios atrás, como es arriba es abajo, como es adentro es afuera, y yo dije aparte, lo micro es igual que lo macro, de la misma manera que tú formas parte de mí, yo formo parte de ti, yo soy tú. Tú eres parte de mí y yo soy tú completamente. Entonces, lo hago de una manera más fácil que en las meditaciones, y te va a resultar más útil. Cuando tú quieres incorporar una energía, a ti te han enseñado, y no es que te han enseñado mal. Cuando tú empezaste a ir a la escuela, primero te enseñaron las vocales. Has dado un primer paso para aprender a leer y escribir. Entonces, cuando a ti te han enseñado a canalizar los distintos rayos, mentalmente, inconsciente o conscientemente, tú los canalizabas de arriba, que entraban por tu coronilla e inundaban tu cuerpo. Eso es primer grado. Porque si tú eres parte de mí y yo soy tú, ya los tienes en tu interior. Tienes la luz blanca nevada, tienes la energía crística, tienes la energía búdica, tienes el foja, tienes el prana, tienes todo dentro tuyo. pero están
dormidos,
aletargados, dormidos. Entonces, querido padre, ¿cómo los despierto? Yo te pregunto, ¿cómo mueves una mano?
¿Cómo muevo?
La mueves directamente, porque tu cerebro hace que se mueva. Está mal dicho, le ordena, no le ordena, hace que se mueva. Tu cerebro, al que los maestros llaman decodificador, buscan mentalmente esa luz blanca nevada y hace que surja. Es como si fuera una luz plateada, de la misma manera que es de energía búdica, pero más blanca, más blanca, casi color ceniza, color nieve, que surja y te envuelva. No precisas que entre por la coronilla, no precisas que inunde todo tu ser, ya está dentro.
Hay mucha diferencia.
Ese es el paso que no se puede dar de entrada, porque no se entendería. Tú no puedes a un niño que recién empieza en la escuela hacerle leer una enciclopedia, porque apenas sabe deletrear, aún no sabe leer ni escribir. Piensa por un momento, que me tienes dentro tuyo, en una billonésima parte, pero eres parte de mí y yo soy tú. Tú dirás, pero yo, como unidad biológica, soy perecedero. Lo que no es perecedero es mi espíritu. Sí, está bien. Pero mientras estás aquí, mientras vives, planificas, respiras, amas, creces, estudias, ¿qué te impide estar mejor? ¿Qué te impide frenar la ansiedad? ¿Qué te impide estar bien? El que expandas la luz blanca nevada dentro tuyo, el que expandas dentro tuyo la energía crística, quizá no impida que cojas un resfriado o una gripe, influenza, o como la quieras llamar, porque eso escapa a tu capa protectora de energías negativas. Porque es parte de la naturaleza. Pero cuando tú notes que te caes energéticamente, sin caer en lo que en vuestra jerga psicológica se llama narcisismo, de creerte más, sin caer en eso, porque eso sería ego, aquellos o aquellas que buscan descontrolarte o desanimarte, míralo de otra manera. Lo pobre que son como criaturas, lo poco que han aprendido, que tienen más dinero, mejor posición, un maestro dijo una vez, desde el emperador más elevado hasta el mendigo más servil? ¿Van a dejar el plano físico en iguales condiciones? Entonces esa gente no te tiene que despertar pena o lástima, porque la lástima y la pena son parte del ego. Te tiene que despertar compasión y no desearles nada negativo, consciente o inconscientemente, porque mi creación es un espejo, el universo es un espejo, energía que manda es energía que vuelve. Y como tú eres dueño de tu vida, si bien en el plano físico dependes de lo económico, cuando tengas oportunidad, búscate algo que te dañe menos. Tú me preguntarás, pero si yo aprendo a expandir mis capas internas y protegerme y estar menos vulnerable, ¿qué importa? Importa, sí. Porque tú vives, respiras, sientes, escuchas, hueles, saboreas. El que tengas una capa protectora no impide que si hay alguna comida que está vencida no te caiga mal y te haga vomitar o te descomponga. El que haya una persona que viva increpándote no significa que no te afecte, aunque tú mentalmente cada noche expandas esa luz blanca nevada. El que tú estés preparado físicamente para correr no significa que le ganes a un vehículo de alta gama.
Entiendo, Sierra.
Entonces, el trabajo a realizar, que en realidad no es un trabajo, sino que es un placer hacerlo, son dos. El primero, encontrar dentro tuyo. Lo visualiza mentalmente, en todo tu cuerpo, esa luz blanca nevada. Y la sacas de adentro. No precisas captarla de una arriba que no existe. Porque yo no estoy ni arriba ni abajo. Yo soy en todo. Y en ti. Y soy tú.
Desde que iniciamos la conversación, la sesión, ¿notas que he levantado o que estoy levantando o que todavía no la encontré?
La has encontrado apenas en un 1%. Eso lo vas a hacer en un lugar donde puedas recostarte mentalmente y lo hagas bien, fuera de ruidos, o puedes acompañarte por una música muy suave. Pero aún haciendo ese trabajo diariamente, o ese placer diariamente, porque no es un trabajo, eso no significa que cuando puedas y tengas la posibilidad, te alejes de personas tóxicas. Porque aún estando menos vulnerable, siempre lo externo puede afectarte. Porque como unidad biológica, nunca serás invulnerable del todo. Eso no existe. Lo importante es que sepas que dentro de tus posibilidades tendrás todo.
Todo.
Entonces, eso que tú te tan planifica para ti, lo lograrás. Reitero, para que te quede grabado en tu mente, aún teniendo algunos retrasos, nada impedirá que lo consigas.
No hace falta tener título, Yo estos días pensaba, el título universitario no es nada comparado con el título, digamos, que ha intencionado mi tetán y que me has otorgado tú como posibilidad en esta vida.
Un título puede abrirte caminos en esta sociedad, pero si te remontas a 2000 años atrás de vuestro mundo, pregúntate qué título tenía el Maestro Jesús. O si te remontas medio milenio más atrás, ¿qué título tenía el Príncipe Siddhartha? Esta es una sociedad cruel y, como dijo un filósofo, Rousseau, dicen que el ser humano encarna como ser humano bueno y la sociedad lo puede transformar en malo. No, no es así, porque nadie manipula si uno no se deja manipular. No es así, no es así literalmente, porque muchos seres humanos leen un filósofo y todas las frases que dicen la toman literalmente, y nada debe ser tomado literalmente. Todo se puede debatir. ¿Me entiendes hasta ahí? Sí, es cierto. Un título a veces puede abrirte caminos. Pero en este mundo, y hablo de este mundo porque es el que tú conoces hoy, conozco muchas unidades biológicas que han logrado cosas imposibles con sus títulos, y cada día tienen más. Pero cada día son más infelices, porque no tienen tiempo para la familia, porque no tienen tiempo para ellos mismos, porque están tan absorbidos en su trabajo, y acá hago un juego de palabras para que me entiendas, que su propio trabajo los absorbe, y no tienen tiempo de ser felices, no tienen tiempo de disfrutar, no tienen tiempo de sentir. Y ahí te has dado cuenta de cómo tú piensas, porque tú has llegado a esa conclusión sin mi ayuda, de que un título no me reemplaza a otras cosas.
Pero en mi vida inmediata, mis padres todo el tiempo, mi hermana también, no, en cierta otra medida mi hermana, pero y ellas no me entienden. No me entienden porque no me pueden percibir, porque no las puedo transferir.
Pero nadie es igual a nadie. Y tú no puedes imponer que te entiendan. Un maestro dijo una vez, haz de cuenta que tú estás trepando una montaña piramidal. Perfecta, una pirámide perfecta. Cuanto más arriba vas llegando, más solo estás. Y va a llegar un momento en que llegas a la punta, en que vas a estar solo. Como eso tampoco es bueno, tú puedes elegir a quién tenderle una mano para que esté contigo. Pueden ser 2, 10, 100, pero van a ser personas compatibles a ti. Y los que no te entiendan, mientras no entorpezcan tu camino, no importa. Ahora, si no te entienden y quieren imponerte su punto de vista, ya depende de ti el aprender a decir no. Si no se entiende, lo profundizo más.
Sí, porque, o sea, lo entiendo, pero hasta el día de hoy me ha sido muy difícil decir no.
Eso es por ego. Eso es por ego. Porque quieres imponer tu punto de vista. Entonces, si tú tratas de imponer tu punto de vista, vas a ser infeliz. Porque te metes en el libre albedrío del otro. Y el otro tiene su punto de vista. Es como si tú te encontraras con un religioso o religiosa fundamentalista y le quisieras decir que este planeta de vuestros años tiene 4.500 millones. Y esa religiosa fundamentalista te va a decir que tiene un poco más de 6.000 años. Y tú te jalarás de los cabellos. ¿Por qué? Déjala que piense así. Mientras no se entrometa contigo, que tú de repente tienes un laboratorio de investigación y esa religiosa te sabotea el laboratorio para que tú no profundices en física, en química o en lo que sea, mientras no haga eso, déjala. Doy un ejemplo demasiado crudo para que entiendas a qué me refiero. Si gente de tu familia o de tu entorno no piensa como tú, hasta puede descalificarte y pensar que tú estás en otra cosa. Mientras no te pongan el pie en tu proyecto, en tu camino, es problema de los demás. Si tú tratas de imponer, como dije antes, tu punto de vista, eres tú el que estás invadiendo e invalidando al otro. No hay dos personas que piensen igual. Ni siquiera las almas gemelas piensan igual. Pero las almas gemelas en los planos altos tienen una ventaja: que pueden debatir y escucharse el uno al otro. Si uno habla y el otro se tapa los oídos y no quiere escuchar porque tiene su punto de vista, entonces no son almas gemelas. No significa que tenga que descartarse esa otra persona. Mientras te permita hacer lo tuyo. Y siempre doy el ejemplo de maestros del plano físico. No permitas que el otro te haga lo que tú no le harías a él. Esto significa, no importa que no piensen como tú, pero que te permitan hacer tu vida. Y eso es importante. Este receptáculo ha grabado mi mensaje. Solamente tienes que escucharlo nuevamente y recapacitar sobre todo lo hablado a través de esta unidad biológica. La luz de todo el universo para ti.
¿Puede ser una última pregunta?
Por supuesto.
¿La forma de comunicarnos es interior?
Siempre.
¿Es interior?
Siempre.
¿Tú me has hablado o has sido mi tetán cuando tenía 15 y 6 años?
Ha sido tu tetán y de alguna manera una billonésima partícula mía también incidió en el concepto de tu tetán.
Yo siempre tuve la sensación de que podía ganar el loto.
Eso es aleatorio.
Eso es aleatorio.
Eso es aleatorio. Para evitar infelicidades y frustraciones, todo proyecto que tengas, que sea un proyecto sólido y coherente. Tú puedes tener sueños. Miles, millones de sueños, mientras sean solamente sueños. Ahora, si tú de repente te pones un sueño como una meta, pero resulta que ese es un sueño demasiado difícil de lograr, es más fácil que haya en ti una frustración. Porque tú de repente dices, bueno, me voy a ganar un gran premio con un gran dinero y me compro una isla para mí solo donde tenga únicamente a los seres que me entiendan y dinero para subsistir hasta el último día de esta encarnación. Pero la orientación es que es más fácil que tengas metas más posibles, más probables. Eso no significa que aleatoriamente a la semana de esta comunicación ganes un premio. Esto no es real, esto es una hipótesis. Pero pon tu mente en lo concreto.
Bien.
Pon tu mente en el día a día, pero permítete soñar. Permítete soñar. Mientras separes el sueño de la realidad.
Y la comunicación propia con mi amado Tetán, ¿cómo la trabajo para no tener interferencias y para poder escucharlo?
La interferencia es tuya. No viene de afuera ni de espíritu del error. A veces es tuya.
O sea, por lo que entendí, y es prácticamente en su totalidad emocional mía.
Sí. Y tiene que ver con una cuestión de confianza. Muchas unidades biológicas escuchan mentalmente, porque escuchar es una manera de decir para que entiendas. Captan mentalmente a su Tetán y lo descartan, después dicen no, me pareció, sentí, creí, puede ser. No, se trata de tener esa confianza.
Y las últimas dos cortas, una para saber si tengo algún problema gastral dentro mío, que hay veces que me acorta toda la parte derecha muscular.
Producido por ti, sí. Es emocional, ansiolítico, sí.
La solución a esto es ser más sentimental y menos emocional.
Sí, pero cuando hay un problema físico no dejes de ver a la parte médica. Pero sí, lo emocional, puede haber algo emocional, pero tiene que ser benigno. De repente, si tienes un ser querido que logró un objetivo, no está mal dejar fluir una emoción o hasta unas lágrimas. Eso no está mal. Lo emocional es negativo cuando te perturba. Eso tómalo como aforismo. Lo emocional es negativo cuando te perturba. Si no te perturba, la emoción no es negativa aún viniendo del ego, porque es más sentimental que emocional. Todo lo que te perturba es negativo. Mientras no te perturbe, está bien. Tú de repente miras en tu plano físico una película que es muy emotiva y sentimental, y tú puedes sentir como una congoja porque tú te metes en el personaje. Y tú dirás, bueno, pero eso me está produciendo algo negativo porque siento un pequeño dolor en la garganta de angustia. En tanto y en cuanto la película termine y tú digas, es una película, fueron roles, ya está, está bien. Ahora, si tú te quedas, y voy a utilizar una frase vuestra, enganchado con esa angustia, ahí ya es porque hay una deficiencia dentro tuyo, no tiene que ver con la película que viste. Es porque algo se removió dentro tuyo.
Para levantarla a mi pareja,
que escuche también la sesión, por favor, porque lo mismo que cabe para ti, cabe para ella y para cualquier unidad biológica.
Y
acuérdate que vosotros os potenciáis en lo bueno y en lo negativo. Si uno es vulnerable, va a potenciar al otro en lo vulnerable. Entonces, si uno hace el ejercicio con la luz blanca nevada y el otro, o sea, cualquiera de los dos, está vulnerable, puede perturbar al otro en ese trabajo de la luz blanco nevada. Sería importante que los dos se potencien al mismo tiempo a favor.
Bien. Yo me he hecho estudios y con esto no quiero tomar más, no tomar más el tiempo, sino no quiero que se corte el receptáculo más de lo que ya está. Yo soy estéril, por algo divino, por elección de Mitetán, o por azar o cuestiones físicas.
No existe azar en eso y no existe elección del Tetán. Directamente tienes una baja cantidad de espermatozoides. Son síntomas de ADN, de la misma manera que hay personas que tienen glóbulos rojos más pequeños, que de alguna manera limitan la cantidad de hierro en el organismo, y es un tratamiento distinto, lo mismo que el tratamiento de fertilización. No se trata de ser estéril, se trata de una cantidad de espermatozoides más baja, pero eso no es ser estéril. Eso no es ser estéril. O sea, no te mentalices en eso.
Bien. Bueno.
Hasta todo momento.
Muchas gracias.